Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Y hoy sí lo puedo decir. Aquí, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Michel Suárez, allá en España. Jorge Oliveira en La Habana. Hoy son nuestros periodistas invitados. Johnny Hilfer también por acá, de regreso después de unas vacaciones. May Vázquez, también bienvenido y ha seguido aquí. En Radio Martín. Bienvenidos todos a Las Noticias, ¿cómo son?
Sí, señor. Bueno, pues a casa llena nuevamente, porque hubo un momento en que la semana pasada nos quedamos May Vázquez y yo solos, absolutamente solos.
Eso
nos
no es verdad.
Estuvimos solos. No,
con
bueno,
Dios.
Bueno, Dios estaba detrás de nosotros, es cierto.
Yo se lo...
Sí, sí.
Y sin la pausa.
Y estaba sin la pausa, eso de May.
¿Pudo investigar?
May Vázquez. No pude investigar, no tuve tiempo. Pero le prometo que voy a investigar la pausa porque, de todas maneras, qué bueno que están ya ustedes acá en el programa y también que están los oyentes, eso sí, no han cogido vacaciones, fieles, ahí en la sintonía de Las Noticias como son. En solamente minutos vamos a estar conversando con Jorge Oliveira, que se encuentra en La Habana, y también, por supuesto, con Michel Suárez. Desafortunadamente, una de las noticias con las que vamos a abrir el programa es estas lluvias que han ocasionado derrumbes en toda la capital. La cifra oficial habla de más de 100 derrumbes. Esto es oficialmente, habría que ver en realidad cuántos derrumbes se han producido. Y sobre todo en los derrumbes, algo que lo adelanto, es después que seca, después que las estructuras secan, como continúan sucediendo, muchos más derrumbes o afectaciones parciales o totales, espero, pueden ocurrir. Desafortunadamente, el nivel de construcción, del estado de la construcción en las casas en Cuba es pésimo. También hoy en el programa vamos a hablar sobre la situación de un joven que se encuentra preso, condenado a 12 años de cárcel. Vamos a hablar con la mamá de él, la señora Rosa María Rodríguez, me refiero al joven Giovanni Melchor Rodríguez, y también vamos a estar conversando con Rosa María Payá. Rosa María Payá, actualmente líder del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez, pues es una activista que se encuentra en Cuba. Vamos a hablar de su hijo y también vamos a hablar de otras cuestiones del Movimiento Cristiano Liberación a nivel internacional.
Bueno, y casi finalizando el programa, les voy a comentar algo que me parece... algo importante, sin duda, ¿no? Usted sabe que hay gente para todo en este mundo.
Seguro, seguro.
Bueno,
seguro.
Pues ya hubo una persona que compró, y al final les digo cuánto pagó, por el reporte de comportamiento escolar de John Lennon.
De John Lennon, sí, ya lo estuve leyendo, amigo mío. Es por las notas, o sea, lo que hacen en la escuela.
El reporte de comportamiento. Yo le voy a decir cómo se comportaba el alumno antes de ser músico.
El mío no vale nada, por eso no lo pongo a la venta.
¿Cómo se portaba usted, bien o mal?
Muy bien, por eso no vale nada, porque me portaba bien. Así que imagínese. Bueno, yo comienzo el programa hablando de Mao Zedong. ¿Sabe usted quién es Mao Zedong, verdad?
Sí, muchacho.
Ah, el padre fundador de la República Popular de China. ¿Sabe usted, señoras y señores, siglo XXI en China, que hay todavía una comuna fiel a Mao Zedong? Esto de verdad que es insólito. Escuchen esto. Bueno, como todos conocen, Mao Zedong falleció en el año 1976, pero dice la información, su presencia se sigue sintiendo firmemente en el pequeño pueblo de Nanjiekun, donde una de las últimas comunas maoístas del país no muestra signos de desaparecer. Al amanecer, imagínese esto, al amanecer es a menudo oscuro, o sea, generalmente es una ciudad que amanece de una manera muy nublada, cielos grises, o sea, con niebla, pero no importa, con sol o bajo la lluvia, llueve mucho en esta comuna, en esta zona de China, dice que con sol o bajo la lluvia en la aldea Nanjiekun a las 6:15 de la mañana, 6:15, esto es por el reloj, 6:15 de la mañana, el aire de repente se llena de canciones de alabanzas al poderoso ex líder de China, Mao Zedong.
Dong Fang Hong Tai Yan Che Junco Julio coma José.
No, no, Mike, no, no, ese no. Esa es otra canción que le han cantado a los chinos, pero no, no es la que suena en este pueblo de Danjiekun. Pues bien, a las 6:15 se escucha algo parecido, ¿no? ¿Y cómo se escucha? Bueno, porque en los postes de la electricidad, en los postes del pueblo, todos tienen altoparlantes, todos tienen bocina, y a las 6:15 hay que dar el de pie con una canción parecida a esa que nos puso Mike. Pero bueno, es una canción de alabanza a Mao Zedong. Dice que los himnos se resuenan en las calles vacías de toda la ciudad después que los sucesores de Mao Zedong entregaron tierras de propiedad. Esto es otra cosa del pueblo. Después que le entregaron tierras de propiedad estatal a los agricultores en los 80, la gente de aquí fue persuadida a dar la tierra de vuelta a la aldea. Esto se maneja como una comuna, todos comparten la empresa. O sea, les dieron tierras a los agricultores y ellos las entregaron, las negaron, porque eso no es lo que le gustaba a Mao Zedong. Hay un periódico y una emisora de radio que despierta al pueblo cada mañana con esas canciones de Mao. La estación de televisión tiene cintas de muchas actuaciones festivas. En este pueblo casi no hay coches, solo algunas motos eléctricas que han sustituido felizmente el motor de dos tiempos en China, y algunos camiones de tres ruedas, ni tan siquiera tienen cuatro, camiones de tres ruedas. El lugar es sencillo, limpio, libre de publicidad comercial, austero, aunque por supuesto hay un montón de pancartas y eslogans maoístas. O sea que allí no hay ninguna vida, solamente hay que adorar a Mao. Y así, ahí todo el mundo adora a Mao.
Increíble. Hay adoradores.
Sí, parece que sí.
Y cantantes.
Caballero, en el siglo XXI que se viva así todavía.
Sí, sí, sí.
Dios mío.
Claro que
mío,
sí. Hay lugares
Dios
donde todavía no se avanza.
No. Aquí se retrocede, por Dios. Imagínese que usted a las 6:15 de la mañana, una cosa así parecida a lo que nos puso May, lo despierte usted por la mañana.
Bueno, a veces le disparaban a uno las canciones protestas.
Sí, 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 pero no era por altoparlante en todo el pueblo. ¿Vio?
¿Que no qué? Bueno. En el mío sí.
Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, un saludo para ustedes dos, como siempre, para todo el equipo de realización del programa y también para todos los oyentes, por supuesto, y para mi colega allá en España, Michel Suárez. Y pues bien, hoy, escuchando esta noticia de Mao Zedong, realmente me hago una idea similar acá en Cuba, cuando no estén nuestros caudillos, las personas que aún se han mantenido el poder durante más de medio siglo, y no dudo que exista alguna especie de algún culto, algún lugar de adoración, donde vayan a adorar el castrismo, ¿no? Personas que sienten, manifiesten algún tipo de necesidad de ese tipo de adorar lo que será el pensamiento de Fidel y Raúl en este caso, ¿no? Es decir, que no creo que estamos por ahí, salvando las diferencias culturales, pues no dudo que haya algo similar por acá en Cuba en un futuro.
Ojalá que no pase. Bueno,
Michel, ¿qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Un saludo para todo el equipo de realización y por supuesto para todos los oyentes de Radio Martí. Ojalá, pero es inevitable, ¿no?
Sí, claro.
Este tipo de cosas, de hecho, situaciones mucho más complicadas como el nazismo, hay gente que todavía rinde culto a Hitler y que, bueno, en Alemania hay leyes que castigan este tipo de situación, pero la gente lo sigue haciendo, con lo cual en la humanidad siempre habrá espacio para este tipo de especímenes, como lo que sucede en Alemania y como lo que ha narrado Amado, que sucede en este pueblo de China, que a veces nos quedamos con la imagen de los rascacielos de Pekín y de Shanghai, pero en los pueblos de China, verdaderamente en el interior de China, en los pueblos, en las pequeñas ciudades campesinas, realmente la situación es muy complicada. Aunque yo cuando estuve en China, y con eso termino, le pregunté a algunos jóvenes, pero en Pekín, algunos jóvenes que si creían que Mao había sido bueno o malo, sí, para la historia de China, y me decían que malo. Entonces, me gustaría quedarme con esa imagen, pero no es la única de China.
Claro. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos con las noticias.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com. Avanza Cuba, el estelar interactivo de Martí, regresa en una edición especial el próximo domingo, 8 de diciembre, a las 7 de la noche. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? El proyecto de megapuerto del régimen cubano, que pudiera convertirse en un elemento de presión para el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com, o si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba, el nuevo Mariel. ¿A quién beneficia? No te lo pierdas, el próximo domingo 8 de diciembre a las 7 de la noche a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Sí, aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil.
Bueno, un total de 135 derrumbes ocurrieron en La Habana en las últimas horas, en los últimos días, a consecuencia de las persistentes lluvias que castigaron el oeste de Cuba durante 3 días. Hasta el momento han ocurrido 135 derrumbes, de los cuales 117 son parciales y 18 totales. Esto lo ha declarado Juan Montalvo, vicepresidente del Consejo de Administración de la ciudad de La Habana. El número de muertos por las lluvias se mantiene en 2. Hasta ahora, 2 fallecidos el viernes en uno de los primeros derrumbes en la zona de Centro Habana. Lluvias asociadas al cuarto frente frío de la temporada, que se mantuvo estático en el occidente de Cuba, provocaron serias inundaciones en calles, avenidas de la ciudad desde la noche del jueves hasta el domingo. Montalvo advirtió que las autoridades se mantienen alerta en los edificios declarados vulnerables, pues sus vecinos no deben regresar a sus hogares hasta que concluya la evaluación correspondiente sobre su seguridad. Yo creo que nadie mejor que uno de nuestros invitados, ¿no?
Jorge Olivera se encuentra en Cuba, vive en un lugar crítico, en un lugar ahí en Centro Habana, en un lugar donde hay muchos derrumbes y donde las viviendas están en pésimo estado.
Testigo de esto.
Sí, señor. Jorge, ¿qué nos puedes decir de tu entorno? Más ahora que como analista, como reportero, ¿no? ¿Qué has visto, qué has podido vivir después de estas lluvias?
Bueno, realmente esto es un caso típico, digamos, de este barrio. Yo creo que de toda Cuba, fundamentalmente, vastas zonas de la capital. Casi en todos los municipios hay barrios realmente en estado muy deplorable, que realmente estos derrumbes es casi algo natural. Se ha convertido desafortunadamente en algo, como decía, algo habitual. Y sobre todo las lluvias, era de esperar. Pero lo más problemático y lo más doloroso de todo es que yo creo que va a haber un aumento significativo de los derrumbes en los próximos días. Se sabe, al secarse toda esta lluvia, es que comienzan propiamente, que se ocurren más derrumbes. Y esto es algo lamentable, sobre todo a partir del costo humano, no solamente personas que quedan a la intemperie y sobre todo a ir a morar a familias enteras, albergues insalubres, donde no hay las mínimas condiciones de habitabilidad, y también las personas que quedan invalidadas, ¿no?, a caer bajo todos estos escombros, y también pierden la vida. Han perdido 2 personas la vida hasta este momento, según datos preliminares. Y realmente desafortunado, cuando uno observa esta dramática situación de las tantas que afrontamos, hay que tener en cuenta que el fondo habitacional, hay un déficit de 1 millón de viviendas, algo realmente impresionante, y esto tiende a crecer, y para que no hay paliativos, un problema para el que no hay paliativos a corto y mediano plazo. Es decir, que es una situación realmente trágica, dolorosa, que enluta a la familia cubana y crea, más allá de los efectos físicos de estos derrumbes, efectos psicológicos, realmente, sobre todo, hay involucrados menores y personas de la tercera edad. Es decir que estos 35, esta cifra, yo creo que se queda corta. En los próximos días seguramente vamos a escuchar o vamos a tener que añadir nuevos casos de estos lamentables hechos.
Pero yo solamente quiero apuntar algo. A veces me da la impresión que el gobierno cubano plantea como algo lógico que después de un aguacero vengan los derrumbes. O sea, no lo plantea así, pero creo que la forma en que se están planteando la situación suena así. Por lo menos se percibe de alguna manera así. ¿Y por qué digo esto? Porque si le entraran de verdad a la noticia como debiera ser, o a la situación como debiera ser, entonces hay que decir que el mal estado de las viviendas en Cuba es tal que cualquier inclemencia del tiempo, de la naturaleza, pudiera entonces provocar estos desastres. Y yo creo que por ahí está la noticia. El problema no está en el aguacero. Cuba está en ese mismo lugar desde que surgió esa tierra debajo del mar. Está ahí. Y siempre ha sido una isla tropical. Y los aguaceros siempre han caído. Pero nunca que cae un aguacero se producen derrumbes, porque aguaceros caen en todos los países tropicales del mundo. Entonces, ¿qué es lo que produce el derrumbe? Precisamente el mal estado en que están las residencias, las casas, las estructuras dentro de Cuba. Eso es por un lado. Y segundo, las lluvias son habituales en Cuba, pero es que los derrumbes desafortunadamente se han convertido en algo habitual. ¿Desde cuándo estamos leyendo estas mismas noticias en las estaciones de radio, sobre todo acá en el Mundo Libre? ¿Desde cuándo estamos conociendo que cada vez que hay un torrencial de aguacero se derrumban algunas viviendas? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la incapacidad que ha tenido el gobierno cubano, dueño de todo, en la incapacidad que ha tenido para poder reconstruir o dar los medios para que se reconstruyan esas viviendas, y no precisamente en las lluvias. Así que vamos a comenzar al revés y no como siempre comienza el gobierno cubano. Las lluvias ocasionan 135 derrumbes. El mal estado de las viviendas provoca el derrumbe cuando cae un aguacero, diría
yo. Sin duda, cuando la estructura está dañada, en el caso de Cuba, sumamente dañada, es muy difícil de que no suceda, Michel.
No, y hace decenas de años que el agua entra por el malecón. Esto no es un problema del cambio climático ni algo que viene de ayer. Es decir, esta zona tiene peligro de penetración del mar hace muchísimos años, con lo cual ahora se producen unas consecuencias que antes, cuando la situación constructiva era mejor, no se visualizaban, precisamente por todo eso que mencionaban ustedes. Es una verdadera calamidad, una tragedia que no debería tener lectura política en condiciones normales, cuando la responsabilidad fuese absolutamente de la naturaleza. Pero como ya ustedes muy bien lo han explicado, y como lo sabe prácticamente todo el mundo que nos está escuchando, en el caso cubano no es así. Está la naturaleza, que se comporta de un modo muchas veces imprevisible, y está la mano del gobierno cubano, que es peor que la de una guerra, porque cuando se ve La Habana desde las alturas, parece una ciudad completamente bombardeada. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad de la situación de La Habana y de otras ciudades del país? Está claro que no es exactamente de la naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza. En La Habana no ha habido un terremoto, ni mucho menos, sino, y repito, no es de la naturaleza, sino de la naturaleza del sistema, que es otra cosa verdaderamente diferente. Todo el mundo sabe que La Habana está así por la desidia de las autoridades, por el sistema imperante en el país, donde no se construye nada o donde el gobierno prácticamente no construye nada, y el que quiera hacer su casita en las afueras de La Habana es reprimido, y allí van las autoridades y le tumban la casa. Entonces, la única posibilidad es la de seguir haciendo la barbacoa, poner un palo, cuatro palos más y cuatro maderos más, para poder los hijos seguir viviendo con los padres y incrementándose la cantidad de personas que vive en un edificio haciendo todo tipo de inventos, que esos edificios no se pueden reparar por cuenta propia porque los materiales son realmente caros, y en fin, una gran cadena que tiene que ver, reitero, con la naturaleza del sistema. Y hay quien decía que, lamentablemente, ¿no?, porque a mí me parece muy desafortunado lo que voy a decir ahora, pero que la revolución se acabaría si por La Habana pasan un huracán de categoría 5 por la catástrofe que dejaría. Sería verdaderamente lamentable, ¿no?, que sucediese eso.
Sí, señor. Así. Bueno, en Cuba diagnostica cada año más de 1.500 casos de VIH-Sida, de los que el 80% tienen entre 15 y 49 años de edad. Así lo ha informado la jefa del Departamento de Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud Pública, la señora María Lantero. El 80% de los infectados son hombres, y de estos, el 90% son hombres que tienen sexo con otros hombres. Así detalló la especialista en declaraciones en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Lantero aseguró que Cuba garantiza la atención integral a toda persona con el virus de inmunodeficiencia humana, incluyendo tratamiento y apoyo psicológico y social. Este especialista dijo que las infecciones de transmisión sexual y el VIH-SIDA forman parte del cuadro de salud que Cuba tiene con 11.1 millones de habitantes. Señaló que se aboga por el uso del condón como herramienta eficaz para la protección y reveló que más del 99% de todos los casos que se diagnostican han adquirido la infección a través de relaciones sexuales sin protección.
Jorge Olivera.
Bueno, esto da la medida de que las campañas de prevención no han dado el resultado esperado. Y esto también hay un cansancio dentro de la opinión pública interna, de sobre todo de los mensajes que provienen de los medios oficiales. Ha sido tanta la mentira, tanta la manipulación, que las personas no prestan atención a todo. O sea, nada les es útil, nada les interesa no ser más allá que algunos programas de televisión o el deporte. Y es decir, no prestan atención a una cosa que verdaderamente se lleva muchas vidas cada año. Y esto también se inserta dentro de la decadencia de valores ciudadanos, porque realmente el sexo se ha convertido en un deporte nacional, en una escape, donde cada día hay más promiscuidad, sobre todo tanto en el sexo entre personas iguales, entre sexo entre homosexuales e igual heterosexuales. Pero esto realmente, esto tiende también, estoy casi seguro que va a ir en ascenso, porque hay una depauperación, una decadencia, y no se hallan paliativos, no se ponen medidas, realmente no hay una medida de cambiar de raíz muchas cosas, de que o sea, quieren arreglar parte de un eslabón de la cadena y no arreglar, claro, no sustituir la cadena completa. Y esto va a ir, lamentablemente muchas personas van a seguir sufriendo esta terrible enfermedad por causa de todo un sistema que está en decadencia y que no se quiere rectificar. Y entonces, desafortunadamente, esta es mi opinión en torno a este caso también muy trágico, ¿no?
El último minuto, Michel Suárez, para usted.
Sí, bueno, son datos oficiales con lo que eso significa, ¿no? En general, en cuanto a los datos que proporciona el régimen de La Habana. No obstante, los datos, esos datos oficiales, se parecen mucho a otros que se manifiestan en otras regiones del mundo, como la prevalencia de los hombres jóvenes y dentro de ese grupo los hombres que practican sexo con otros hombres. Eso es común en las cifras que se están ofreciendo en muchas otras partes del mundo. Y hay algo, y con eso termino, la disminución del miedo al SIDA, ¿no? Es algo que yo creo que está atentando contra el control de la propia enfermedad, el decrecimiento de la percepción de riesgo, porque aparentemente ya casi nadie se muere, o se puede controlar, o se puede extender un poco más. No son los años 90 y 80 donde prácticamente todo el mundo se moría por la falta de antirretrovirales, pero yo creo que esa percepción de que ya el SIDA no causa directamente la muerte está siendo fatal para el propio control de la enfermedad.
Es cierto.
Bueno, muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, allá en España, también a Jorge Olivera en La Habana. Vamos a una pausa y ya volvemos con más acá en las noticias como son.